que ver si esa posibilidad de ir abriendo gradualmente es algo que consideran adecuado los propios empresarios, y con esto pues podemos ir facilitando una cierta normalización también en la vida social. Pero yo creo que es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie. A quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado.
La vicepresidenta del Gobierno, a los hosteleros que estaban planteando dudas y quejas, al que no se sienta cómodo, que se mantenga cerrado. Don Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, que es la patronal de los hosteleros con 270.000 empresas representándolas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Ya lo escuchó usted, la vicepresidenta, en este caso no ha podido ser más clara. El hostelero que no se sienta cómodo, que no abra.
Hombre, la verdad es que hay que ver la parte positiva. Nosotros somos de general optimista, hay que ver la parte positiva de esta declaración. Hace bien poco, otra ministra del Gobierno estaba indicando que no se abriría hasta el 31 de diciembre, que no veía todo el año con aperturas. Hemos tenido una sorpresa con las fases que nos han anunciado el martes pasado, y nos parecía que había muchos elementos todavía por dilucidar y que nos generaba inseguridad respecto de cómo abrir y de qué manera abrir. Nosotros lo que hemos planteado es la fase 1, la que comenzará el día 11 de mayo, con meramente esa autorización de un 30% de aforos para las terrazas, para aquellos establecimientos que tengan terraza. Nos parece, desde el punto de vista lógico y económico, inviable. Además, al Gobierno lo que le dijimos es, primero necesitamos los protocolos, la guía de apertura, porque esto es una enfermedad grave, hay que tener las precauciones y las seguridades y las confianzas necesarias, y en ese sentido no disponemos todavía de la guía, no tenemos seguridades, no nos vemos con las posibilidades de abrir.
Cuando ha dicho usted, señor Gallego, le dijimos al Gobierno, ¿ustedes hablaron con el Gobierno? ¿Con quién hablaron del Gobierno antes de que presentaran el plan de escalada? ¿Quién les informó desde el Gobierno de las medidas?
Nosotros, la conexión que hemos tenido es siempre vía Ministerio de Turismo y Secretaría de Estado de Turismo. Nosotros planteamos que los porcentajes de apertura deberían ser, en todo caso, rozando el 50% o superiores, para poder tener un mínimo margen de incorporación de trabajadores, porque no perdamos de vista que otro de los puntos de inseguridad que nos producía ese anuncio es que no se había despejado el principal problema que tenemos hoy, que es la incógnita de los ERTEs. Los ERTEs hay que garantizar que continúan siendo de fuerza mayor, que la incorporación de los trabajadores es progresiva y que mientras dure la perturbación del mercado que ha producido la crisis del coronavirus, los bares y restaurantes están protegidos por el formato de ERTE por fuerza mayor. Entonces, que sin haber trasladado confianza en el problema de los ERTEs, sin haber incorporado ningún avance más en el problema de los arrendamientos, es decir, hay países como el caso de Suecia donde han aportado recursos directamente para que no pierda ni el establecimiento ni pierda el propietario, porque entendemos que es una situación complicada y difícil, pero es evidente que mes que pasa el establecimiento está cerrado, los ingresos son cero, si los gastos van corriendo, como es un arrendamiento, como son los impuestos, pues evidentemente lo que se merma es la capacidad de volver a abrir de la empresa, lo que se merma es la supervivencia, lo que estamos poniendo en riesgo es empresas y empleos en un sector que es fundamental para la economía de España.
Habrá autónomos también dentro del sector de la hostelería, muchísimos. Hoy estoy leyendo en Libertad Digital, el Gobierno vuelve a cobrar la cuota de abril a 400.000 autónomos que han cerrado. Claro, esto no se ha modificado.
Nosotros tenemos 300.000 autónomos en el sector.
300.000.
Sí, 300.000 de nuestros establecimientos. Al frente del mismo hay un empresario autónomo, normalmente un pequeño empresario autónomo. Esta es una figura muy habitual en el sector de hostelería.
¿Y cómo se le puede cobrar la cuota a un autónomo hostelero que de abril, que haya tenido abril por una orden de un estado de alarma cerrado el negocio?
Pues esto es lo que estamos planteando, que ingresos cero no puede haber costes crecientes. Es decir, ingreso cero, coste cero. Y esto tiene que ocurrir respecto del punto de vista de impuestos de los arrendamientos y, lo que es más importante, las empresas han estado paradas, han estado reduciendo su capacidad de supervivencia. Estamos solicitando microcréditos, como ha ocurrido en el caso de Francia, donde se han habilitado unos microcréditos directamente avalados por el Estado, que esos sí que llegan a las pequeñas empresas a un tipo de interés del 0,25%. Esto es lo que estamos solicitando. Las empresas necesitan liquidez para sobrevivir. El planteamiento que nosotros hacemos es, si el dinero que se va a aplicar a los ERTEs se hubiera inyectado a las empresas y lo que hubieran estado haciendo las empresas es pagar, por ejemplo, el 70% de la nómina a los trabajadores, no nos cabe la menor duda que la nómina de marzo ya la habrían cobrado correspondientemente en abril. Es decir, la filosofía tiene que ser, la inyección de recursos es para que el tejido productivo se mantenga, para que los bares y los restaurantes sigan vivos cuando llegue el momento de apertura. Si destinamos esos recursos a la fase final, a los subsidios finales, corremos el riesgo de que cuando llegue la fase de apertura, las empresas o gran parte de ellas estén muertos y los empleos, las empresas muertas y los empleos no existan. Y entonces el problema lo tendremos mucho mayor. La inyección de financiación tiene que ser a las empresas y a los autónomos, a mantener el tejido productivo en hibernación, pero no darlo solamente como un titular, sino hacerlo real, como han hecho otros países.
Ayer, creo que era ayer, entrevistaba al presidente de la Confederación Española de Comercio, 500.000 comercios representa, y me dijo que calculaba que uno de cada cinco no iban a poder levantar la persiana. ¿Ustedes han hecho cálculo de cuántos hosteleros se van a quedar ya en el camino?
Pues uno de cada cinco supone el 20%. Sí. Nosotros tenemos un estudio que hizo la consultora Eway y Bain & Company hace cosa de 3 semanas, que en aquel momento lo cifraba en el entorno de un 15%. Un 15% para nosotros, estamos hablando de unas 45.000 empresas que no abrirán, bares y restaurantes que no abrirán cuando sea posible. Pero creemos que cada día que pasa, cada tiempo que avanza sin poder llegar a una cierta normalidad, esta cifra se irá incrementando.
Y ya por último, don Emilio, después de las quejas que han planteado ustedes, las dudas, los ruegos, las súplicas, ¿les han aclarado un poco más todas esas dudas que tenían respecto a la desescalada? ¿Creen que pueden ceder en algo desde el Gobierno?
Bueno, hoy hemos recibido llamadas de la Secretaría de Estado, del Ministerio, en el cual nos han indicado que están elaborando la orden, que efectivamente una cosa es la comparecencia del presidente del Gobierno y el resumen de contenidos que hizo en la finalización del Consejo de Ministros del pasado martes, y otra cosa es la orden completa. Claro, nosotros lo que les hemos pedido es que, en la medida de lo posible, una vez que terminan los Consejos de Ministros, los trabajos vayan suficientemente preparados al mismo para que las órdenes salgan de una manera muy inmediata, porque la incertidumbre que se genera, no solo en el sector de hostelería, en otros sectores, lo hemos visto, es muy importante. Hay que tomar decisiones. En teoría, la fase cero de la desescalada, que empieza el lunes, día 4 de mayo, los bares y restaurantes podrían ya estar estableciendo comida para llevar. Efectivamente, a partir de esa decisión de si me incorporo o no a la fase cero o a la fase uno, tengo que contemplar a qué trabajadores saco del ERTE para poner en producción esa fase, ¿no? Tenemos que tener la seguridad de cómo funcionan los ERTEs, de que hay una cierta garantía, porque las decisiones empresariales hay que tomarlas con referencias, con certezas, pero no con incertidumbres. Y entonces eso es lo que les estamos pidiendo. Nos han llamado, nos han dicho que la orden está en preparación y, en ese sentido, pues esperamos que la orden sea clarificadora y que sea ciertamente clarificadora en el sentido de los requerimientos y las demandas que les hemos hecho llegar al Gobierno.
Don Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, le deseo también la mejor de las suertes a usted y se me ocurre, buscando ideas para ayudar, que hay muchos restaurantes, hay muchos bares o sitios de comida preparada que están abriendo sus puertas y que han empezado a trabajar, pero no para que la gente vaya, sino para que la gente o se lo lleven a casa o vayan a por ello. Yo creo que, en vez de mandar tanta chorrada a través de los grupos de WhatsApp, hagamos publicidad a nuestros restaurantes, hagamos publicidad a nuestro sector hostelero, intentemos ayudar a alguien que al mismo tiempo está luchando para tener un negocio con el que seguir dando un sueldo a gente. Y empecemos a decir, oye, ¿sabes que ha abierto este sitio? ¿Sabes que el fin de semana, mira, pues tenía el cumpleaños y como no puedo comprar nada, no puedo ir al centro comercial o lo que sea, ¿por qué no me traen la comida a casa? Hagamos cadenas de WhatsApp de las que merecen la pena. Si se le ocurre alguna otra manera que ayudarles a ustedes, don Emilio,
pues
aprovechen.
Muchas gracias por la propuesta, Dieter, porque efectivamente el reparto a domicilio está autorizado. A partir del lunes, la posibilidad de pasar por el establecimiento para llevar también es así, y vamos a intentar dar la máxima difusión posible a este tipo de iniciativas para intentar descongelar la parálisis en la que ha quedado una parte importante de nuestra economía, y que día que pasa congelada, desde luego, pues mayores problemas que vamos a tener que asumir como país. Así que nosotros estamos comprometidos en descongelar, y gracias por la propuesta, por el anuncio, y nada, desearos también a todos mucha suerte en esta difícil situación.
Don Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Muchas gracias y a todos los oyentes. Adiós.
A ver, el guión del programa es el siguiente. Nos vamos a ir a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. A partir de las noticias vamos a tener tertulia. Hoy va a estar Fernando Lázaro, John Mueller e Isabel San Sebastián. Y a las 6 de la tarde el gobierno nos ha dicho que a través del ministro Illa nos van a explicar cómo vamos a poder salir a pasear y hacer deporte el próximo sábado. No podemos confirmarles que vaya a salir a las 6 de la tarde Salvador Illa. Lo que sí les puedo confirmar es que cuando salga y lo explique, aquí se lo contaremos. It's only words and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar,
everything you want to give me, it's
é
too
pesado,
much, it's
não
heavy,
há paz. Tudo que
there's no peace,
all
you want from me isn't real expectations.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.